mis hermanos. Entonces hoy vamos a estar viendo el pasaje hasta el versículo 15, que sería el pasaje que tiene que ver con los servidores o diáconos de la iglesia. Entonces, 1 Timoteo 3, del 8 al 15. Entonces, hemos estado hablando, mis hermanos, que esta carta tiene el propósito, de alguna manera, de dar un encargo a Timoteo. ¿Recuerdan que Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso? Y en la ciudad de Éfeso había algunos problemas, sobre todo con los falsos maestros. Entonces, Timoteo exhorta, Pablo exhorta a Timoteo a poner en orden la iglesia. Recuerda que estuvimos hablando de las reuniones de oración, estuvimos hablando un poco del liderazgo la semana pasada, y ahora se nos va a hablar un poco de los servidores o diáconos de la iglesia. En la palabra solo encontramos que en la iglesia existían como dos ministerios visibles con reconocimiento, y era el ministerio de los ancianos que pastoreaban y el ministerio de los diáconos, que eran personas a las que se les delegaba algunas responsabilidades en cuanto al trabajo de la iglesia, más en el sentido logístico. Ellos administraban las ofrendas, ellos cuidaban de las viudas, de los pobres, ellos cuidaban de lo que era más logístico. Pero como vamos a darnos cuenta en este pasaje, mis hermanos, el servicio en la iglesia, tanto como lo enseña Pablo y como lo muestra el libro de Hechos de los Apóstoles, no podía ser hecho por cualquier persona, sino que tenía que haber unas cualificaciones, unas características, no solo cuestiones espirituales, sino cuestiones de carácter, de dones. Y este pasaje nos va a mostrar un poco cómo, aún en los servicios que diríamos más simples, por un lado no son simples, para Dios hasta el servicio más sencillo es importante, porque por ejemplo el servicio de los diáconos, que es un servicio, el Señor Jesús llegó a decir que mayor es el que sirve. Nosotros a veces pensamos que mayor es el que predica, pero el mismo Señor enseñó que, según su ejemplo, los mayores son los que sirven. Pero en la iglesia, los que sirven, sobre todo con un grado de responsabilidad y de reconocimiento público, no pueden ser cualquier persona. Tienen que tener ciertas características. Y yo creo que todos los que llevamos tiempo en el evangelio o que tenemos algún tipo de dinámica de iglesia, nosotros sabemos cuán numerosas son las necesidades. Como el mismo Señor Jesús decía, la mies es mucha. Y generalmente los obreros son pocos. Entonces eso hace que ante la mucha necesidad y las presiones, muchas iglesias involucren en su servicio a cualquier persona. Y eso a la larga puede ser un gran problema. Entonces aquí Pablo va a regular eso en la iglesia de Éfeso con la instrucción a Timoteo. Timoteo, cuando vayas a reconocer sobre todo un cargo, así sea de servicio, que sea visible, esa persona que esté ahí tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Y en eso pues vamos a mirar hoy. Y eso, como terminaba el pasaje, si ustedes, ahí donde mi hermano Edgar leyó al final, decía que estas cosas, ahí en el 14 dice Pablo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces Timoteo, con estas instrucciones, estaba aprendiendo a cómo conducirse en la iglesia. Porque es que en la iglesia, hermanos, nosotros no podemos hacer las cosas tampoco como nosotros queremos. Si la iglesia es la casa de Dios y es santa, y no me refiero a un lugar físico, sino a la iglesia, a las personas, ¿sí? Que la iglesia somos nosotros. Si la iglesia del Señor es santa, los que sirven en ese lugar deben hacerlo de una manera como Dios ha dicho. Y nosotros debemos aprender a conducirnos, no según las necesidades, no según el marketing, porque hoy hay mucho marketing en las iglesias, no según las estrategias de hombres, sino según lo que Dios ha dicho. Entonces, esto nos da muchos principios para saber nosotros cómo debemos conducirnos cuando queremos involucrar personas al servicio, y sobre todo cierto servicio que incluye una responsabilidad, un grado de reconocimiento delante de la iglesia. Entonces vamos a ver ese pasaje desde esa perspectiva. Entonces volvamos a leerlo desde el verso 8 para ir viendo uno un poco las características de los que se llaman aquí diáconos. Entonces aquí vamos a encontrar primero cuatro características de los diáconos. Una virtud y tres prohibiciones, que usted se va a dar cuenta que son muy parecidas a la de los ancianos que pastorean la iglesia. Dice ahí el verso 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, esa es la virtud. Y después vienen las tres prohibiciones: sin doblez, no dados a mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, cuando Pablo habla de los servidores o de los diáconos, el primero se enfoca en su carácter. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que para la iglesia en el Nuevo Testamento, aún en los servicios más sencillos, se requería personas de buen testimonio. ¿Ustedes recuerdan Hechos 6? Lo primero que se pide es que los diáconos que la iglesia va a escoger sean hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe. Y de una iglesia de por lo menos 7,000 hermanos, surgieron 7 diáconos. Quiere decir que realmente sí debe haber cierto grado de madurez y de carácter cristiano, sobre todo en aquellos que van a servir. Entonces vamos a ir ahí viendo un poco algunas de estas características, aunque ya lo vimos en la enseñanza anterior. Dice ahí, lo primero, deben ser honestos, ¿sí? Hay otras traducciones que dicen dignos de respeto, ¿sí? La palabra que se usa ahí en el griego es una palabra que es difícil de traducir porque en el español no tenemos como un significado que abarque todo lo que quiere decir la palabra griega. Esa palabra honestos también se puede traducir solemnes o respetuosos o reverentes y da la idea de alguien honorable. Yo no sé, lo que pasa es que en la iglesia se ha perdido mucho ese pensamiento, pero Pablo da a entender que el cristiano que se ha involucrado en el servicio tiene que ser una persona respetable delante de la congregación. Tiene que ser alguien que tenga una imagen honorable ante los demás. Yo no sé si usted ha visto ese tipo de realidad. Cuando usted se encuentra una persona que esa persona emana respeto, emana reverencia, emana virtud, que usted la ve y usted dice, este es un hombre de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé si usted ha visto eso. ¿Sí? Cuando usted lo ve, usted delante de ese tipo de personas, usted no puede ser como irrespetuoso, irreverente, porque ya la persona emana cierta espiritualidad, cierta autoridad, cierta gracia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Pablo con este pasaje. Da la idea de transmitir un carácter moral y espiritual que evoca respeto en los demás. Entonces, cuando nosotros pensamos en involucrar a alguien en el servicio, deberíamos pensar en personas que son maduras, que emanen respeto, honor. Yo estaba hablando con una familia en estos días y me decían los hermanos: hermano, yo me siento muy tranquilo estando entre ustedes, porque yo tuve la experiencia de llegar a muchas iglesias y como sabían que mi profesión era esta, inmediatamente me ponían a servir. Y en muchos de esos lugares no me conocían. Ni conocían mi familia, ni conocían... no me conocían. Inmediatamente llegaba a la iglesia y de una vez me involucraron en un servicio. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el cristianismo en nuestros días. Hoy en día tenemos un afán, ¿sí?, de que los asuntos avancen, de que se cumplan las expectativas, de que se cumplan todas las necesidades. E involucramos a cualquier persona en el servicio. Y eso tiende a ser muy peligroso. Peligroso para la iglesia, porque a veces no sabe a quién está colocando a servir. Y peligroso para el que sirve, porque muchas veces no está preparado espiritualmente para eso. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que sí, el servicio, sobre todo el servicio que tiene reconocimiento, que tiene un grado de responsabilidad delante de la iglesia, requiere personas honorables, respetables, dignas. llenas del Espíritu Santo, como decía Hechos, de buen testimonio. Un comentarista decía de esta palabra honorable lo siguiente: deben de ser de buen carácter y lo deben mostrar por su testimonio público. ¿Sí? Ahí, esa palabra honorable habla del testimonio que tienen las personas de él. Una persona respetable, honorable. Después se nos hablan de tres virtudes que no deberían, no son virtudes, como tres aspectos que se le prohíbe a estos hombres ser. Dice ahí: sin doblez, no dados al vino y no codiciosos. Ya cuando estuvimos hablando de los ancianos hablábamos un poco esa palabra. La primera que dice ahí es sin doblez. Esa palabra se podría traducir más exactamente, y algunas versiones la traducen así, que no sea de dos palabras. Doblez, sobre todo en cuanto a sus palabras. ¿Qué significa eso? El hombre de Dios debe ser un hombre de una sola palabra. Como dice Pablo en otro lugar, su sí debe ser sí y su no debe ser no. O sea, no debe ser una persona engañosa en su hablar. Y no solo cuando habla de Dios o cuando ora en la iglesia o cuando predica, sino en su diario vivir. El hombre de Dios debe ser un hombre de palabra. Si él dice algo, lo cumple. Si no puede cumplirlo, se disculpa, ¿sí? Es un hombre de una sola palabra, sin doblez. Entonces debe ser una persona sincera, respetable e íntegra en su hablar, ¿sí? Para mí, yo creo que eso es una virtud, hermanos, que a veces nosotros casi no valoramos en nuestros días, y sobre todo en nuestra cultura. En nuestra cultura, una persona le dice a uno: llego a las 7:00, y no llega. Hermano, ¿por qué no llegó? Ay, hermano, es que me pasó. ¿Y por qué no avisó? Ay, nosotros somos una cultura donde la palabra hoy en día tiene poco valor. ¿Sí? Y la idea de estos cristianos son cristianos que son honorables, respetables, y su palabra tiene valor. Su palabra tiene peso. Son personas que usted, al conocerlas, usted se da cuenta que son personas sinceros, íntegros, sin doblez, no tienen dos caras. Son personas conocidas por su integridad. Si ellos hacen un negocio con usted, van a cumplir. Si ellos se comprometen a algo, lo van a hacer. ¿Sí? Es mejor, como le decía yo una vez a un hermano: hermano, si usted no puede comprometerse, mejor diga que no. Y no se comprometa y quede mal. Porque el que queda mal es el nombre de Cristo. Nosotros debemos aprender a ser personas veraces. Nuestra palabra debería ser sí, sí y no, no. ¿Sí? Entonces, los diáconos tenían que ser hombres cristianos, en este caso, maduros, honorables y sin doblez. ¿Qué más? Esta la veíamos la vez pasada. No dados a mucho vino. O sea, especialmente da la idea de que no tengan problemas con el alcohol. No pueden ser alcohólicos, no pueden ser borrachos, no pueden ser personas que las domine el vino. En aquellos días la gente tomaba vino para acompañar las comidas y era normal tomar una copa de vino, porque en aquellos días el agua no era potable. Entonces por eso Pablo, digamos, le dice a Timoteo: mejor toma vino por tus constantes dolores de estómago. No que el vino sirva para el dolor de estómago, sino que el vino era mucho mejor que el agua de aquellos días. El agua de aquellos días no era potable. Entonces era muy común que la gente tomara vino. El problema está en el embriagarse. Los diáconos no podían ser conocidos por ser personas borrachas, por embriagarse, por ser dados al vino. ¿Qué más? Dice ahí: y no codiciosos de ganancias deshonestas. Una de las responsabilidades de los diáconos era las ofrendas. ¿Sí? Ellos tenían que administrar la bolsa de las ofrendas de la iglesia. Ellos tenían que repartir las ofrendas para las viudas, para las necesidades de la iglesia, para la obra, la expansión del evangelio. Entonces, no podían ser personas que tuvieran amor al dinero. No podían ser personas codiciosas, no podían ser avaros, porque había de por sí dinero, y no solo dinero, sino el dinero de la iglesia. Las personas que administran el dinero, las ofrendas de la iglesia, deben ser personas conocidas por su integridad, ¿sí? Porque son personas que no son avaras, no son codiciosas, no tienen amor ni tienen el propósito de enriquecerse con las ofrendas de la iglesia. Tienen que ser personas transparentes. A veces hay iglesias donde las personas que administran las ofrendas nadie las conoce, ¿sí? Eso no es normal. Los diáconos eran personas conocidas. Así como los pastores eran personas conocidas, los diáconos también. Ellos debían ser conocidos porque eran personas íntegras, ¿sí? Porque podían administrar fielmente, porque no iban a aprovecharse de los recursos de la iglesia con propósitos poco honorables o poco bíblicos. Entonces aquí usted se da cuenta que Pablo, aún para aquellos que sirven, tiene un perfil. Tiene un perfil de personas, por un lado, por lo menos personas íntegras en su fe, íntegras en su carácter, íntegras en sus palabras, no dadas a varias cosas como el dinero o la bebida. Y el verso 9 era algo que también ya Pablo había mencionado en el capítulo anterior. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Ustedes recuerdan qué significa tener una conciencia limpia de la cual algunos naufragaron? ¿Se acuerdan que nosotros vimos ese pasaje? Pues tener una conciencia limpia es una conciencia que responde a la doctrina que hemos creído. Entonces ahí dice que guarden el misterio de la fe, y el misterio de la fe es toda la verdad de la doctrina cristiana que hemos recibido. Los cristianos deben ser personas que conozcan la verdad de la doctrina, pero no solo que la conozcan, que la vivan. Por eso dice que guarden con limpia conciencia. Entonces, limpia conciencia quiere decir que son personas que viven apropiadamente de acuerdo a la doctrina que han creído. Son personas que son conocidas por su fe, su doctrina y porque viven con una conciencia limpia en cuanto a esa doctrina que tienen. O sea, andan correctamente. Tiene una conciencia que no los acusa, que no los reprueba, sino que viven de acuerdo al estándar de su conciencia. Entonces, en general, los diáconos deben ser, ¿qué? Buenos cristianos, hermano. ¿Sí? Eso es lo que se nos está pidiendo aquí. No pueden ser personas que delante de la iglesia tengan mal testimonio. No pueden ser personas que delante de la iglesia puedan ser acusadas porque son mentirosos, tramposos, avaros. ¿Sí? Tienen que ser personas cristianas con un buen testimonio. Qué importante eso, ¿no, hermanos? El servicio en la iglesia tiene que tenerlo personas de buen testimonio. Yo hablaba con una persona en algún momento que él tenía muchos dones, hermano. Pero así, esas personas que les fluye el servicio, se lo ve y él en todo momento está sirviendo. Si usted necesita algo, él va a ayudarle. Si usted está sirviendo algo, él va a colaborarle. Si usted necesita organizar esto, él lo va a hacer. Tiene dones de servicio maravillosos. Y eso, uno se da cuenta que en la iglesia se necesitan personas así, con esos dones de servicio. Pero yo un día le decía, hermano, pero Dios no solo está interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Los dones sin un buen testimonio, un buen carácter, son un problema, hermano. Y son un escándalo. Entonces aquí Pablo está enfatizando eso. Servicio, pero sobre todo carácter. Y eso falta muchas veces en la iglesia. Carácter, madurez, buen testimonio. Son asuntos importantes para el servicio, pero no solo eso. Mire ahora lo que Pablo va a decir de cómo deben ser involucrados estas personas. Y ahora, nosotros lo estamos viendo en cuanto a los diáconos, pero piensa en cualquier servicio. Los músicos en la iglesia. ¿Cómo debería ser un músico? Porque está al frente y es visible. Él debería ser un cristiano de buen testimonio. Él debería ser una persona que no tenga una mala conciencia, que lo que canta lo vive. Él debería ser una persona que genera respeto. Los hermanos que enseñan a los niños, los que trabajan con los jóvenes, los que cuidan las cosas del lugar, ¿cómo deberían ser? Y que esto se aplica. En general, que el servicio que Dios espera en medio de su casa sea un servicio hecho a través de personas de buen testimonio. Y ahora mire lo que dice el verso 10. A mí estos asuntos, por un lado, a mí me exhortan, Porque de verdad que a veces nosotros como iglesia somos muy ligeros, muy rápidos. Nosotros hemos tenido tantas experiencias de poner a alguien y después lamentarnos por haberlo puesto ahí. De ponerlo y tenerlo que quitar después. De ponerlo y después tener que pedir disculpas a la iglesia por esa decisión. Y uno a veces va aprendiendo estas verdades, hermano, con las experiencias. Hay verdades que uno aprende de manera fácil y hay verdades que uno aprende con la experiencia. Pero dice ahí, miren lo que dice el verso 10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea que nosotros, y dice ahí, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, antes de colocar a una persona en una posición, de establecerla, el principio es que hay que colocarlo primero a prueba. Dice ahí, y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces, cuando nosotros comenzamos a involucrar a personas en el servicio, generalmente, como el Señor Jesús enseñó, debe involucrársele primero en lo poco. No es bueno involucrar a una persona en lo mucho. Es bueno siempre en lo poco. Dice la palabra que si es fiel en lo poco, él se va a ir poniendo un poco más. Pero esa persona tiene que comenzar con lo poco y muchas veces debe comenzar sin reconocimiento, sin título. ¿Sí? Sin que se genere mucha expectativa, simplemente con la intención de irlo probando o irla probando, ir viendo cómo reacciona, ir viendo si es fiel, ir viendo si es cumplido, ir viendo si tiene el carácter necesario. Y usted cuando comienza a colocar las personas, usted se da cuenta, ¿sí? Usted se da cuenta si la persona dice que va a hacer algo y lo hace, si va a la hora, si no va a la hora. Cómo responde ante la crítica, cómo responde ante la exhortación, ante el consejo, cómo responde en un momento de presión. Sea, siempre es bueno ir colocando a personas e irlas probando. Yo creo que en la iglesia todos tenemos en algún momento la oportunidad de irnos involucrando, pero no todos van a quedar en el servicio. ¿Por qué? Porque no todos son fieles. ¿Sí? Yo no sé. Eso se va dando uno cuenta con el tiempo. Entonces, Pablo da la idea, póngalos a prueba primero. ¿Sí? Póngalos a prueba y examínelos. Póngalos a prueba y mire cómo reaccionan. ¿Sí? Tiene que haber un acompañamiento con los nuevos involucrados en el servicio. No es como, bueno, señor, ¿usted qué sabe hacer? No, yo sé hacer eso. Ah, bueno, entonces hágalo y... Que en muchos lugares sucede eso. No hay una preparación, no hay una instrucción, no hay madurez, no hay carácter, ni siquiera a veces hay los dones para el servicio. Sino que, ¿qué sabe hacer? Como estos hermanos que les decía. Usted hace eso. Bueno, hermanos, este es el hermano que ahora, y de una vez. Eso no es normal, hermano. Eso no es sano, eso no es bíblico. Yo creo que las necesidades. Ciertamente hay que suplirlas, pero suplirlas con la sabiduría de Dios, con los principios de la palabra. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo a veces he visitado hermanos que comienzan a conversar con la familia o la pareja y uno se da cuenta que difícilmente uno sabe si son cristianos. Entonces uno comienza a predicarles el evangelio y el hermano dice, oiga, yo estoy entendiendo, yo quiero realmente conocer al Señor, pero ¿qué hago, pastor, si estoy liderando a un grupo de 20 personas? Yo me pongo a pensar, porque hemos tenido esa experiencia, ¿cómo esta persona va a estar liderando a 20 personas? ¿Y qué les enseña? No, a mí me dan una cartilla, yo cojo la cartilla y voy y repito lo que me toca decir. Y me dice, la iglesia tiene mucho servicio precoz, mucho servicio que da mal testimonio. Mucho servicio que no es espiritual, que es en la carne. Entonces, estos principios nos ayudan a entender que definitivamente todos somos llamados a servir, pero el camino al servicio tiene ciertas características. Entonces dice ahí, y estos también, o sea, también incluye, además del carácter, estos también sean sometidos aprueba primero. Entonces usted, como unas prácticas espirituales. La persona llega, quiere servir, entonces comienza uno a dar la oportunidad de que sirva. Que sirva en las mesas, que sirva en alabanza, que sirva ayudándonos en esto, que sirva ayudándonos en aquello. Que tenga la oportunidad. Pero mientras sirve, pues vamos examinando. Vamos probando si tiene gracia, si tiene don, si tiene carácter, si tiene madurez. Y con el tiempo, ahí vamos mirando, y dice, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ese ejercer el diaconado ya habla de ejercer este servicio con un reconocimiento público, ¿sí? Ya después de que la persona es probada por un tiempo y da buen testimonio, la iglesia debería reconocer el servicio de estos hermanos, porque realmente los diáconos son muy importantes y deben haber sido reconocidos cuando han sido probados, si son irreprensibles. Ahora, verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Este pasaje, mis hermanos, este pasaje es bien controversial. Usted de pronto nunca ha escuchado en cuestión a este pasaje. Este pasaje es difícil de interpretar porque la palabra en griego, las mujeres, es una palabra que tiene la unión de dos palabras griegas, que es gina, que es mujer, y tiene la otra palabra que es ikas, que viene también de la palabra servidor o diácono. Entonces la palabra, si la uno la tradujera como está en el griego, genera una dificultad. Ahorita les voy a explicar cuál es la dificultad. Yo no voy a entrar en la dificultad, pero usted de pronto va a escuchar esas interpretaciones en algún momento. Esa palabra se podría traducir las ginaicas o en el griego, sí, las ginaicas podría traducirse las esposas de los diáconos. O también se podría traducir las mujeres diáconos, ¿sí? O también se podría traducir las mujeres que ayudan a los diáconos. Es la única vez en el griego que aparece esa palabra, entonces por eso no saben cómo traducirla. Entonces, dependiendo la traducción que usted le dé al pasaje, aquí la Reina Valera la traduce las mujeres, pero no es el término claro como está en el griego. Pues, ¿qué sucede? Hay hermanos que piensan, y ahí vienen las interpretaciones, por un lado, que la mujer no podía ser diácono en la iglesia. Entonces ellos excluyen a la mujer del diaconado. Entonces ellos dicen que la traducción más exacta sería las mujeres de los diáconos. ¿Sí? Entonces, dándole a entender que para que el diácono pueda servir, su esposa también tiene que tener cierto perfil. Otros dicen que las mujeres no pueden ser diáconos, pero pueden ser ayudantes de los diáconos, que sería las mujeres que ayudan a los diáconos, sería otra traducción. O la que decíamos cuando se cree que la mujer puede ser diácono en la iglesia, se traduciría las mujeres diáconos. Sí, ahí toda una discusión en cuanto a la traducción de esta palabra. Personalmente, yo creo que puede significar las tres cosas. Yo creo que existen mujeres que pueden ser diáconos en la iglesia, porque el diaconado de por sí no es una posición de autoridad, sino de servicio. La autoridad sí se le prohíbe a la mujer. También pueden ser características que estén ligadas a mujeres colaboradoras de los diáconos o a las esposas de los diáconos. Pero yo me inclino a pensar, por otros pasajes, que en el Nuevo Testamento sí se hablan de mujeres que son diaconisas. Por ejemplo, se habla de Febe, ¿sí? Diaconisa en Cencrea, dice Pablo. Y esa mujer tenía un buen testimonio en cuanto a su servicio. Entonces, independientemente de esas discusiones teológicas que existen en cuanto a este pasaje, vamos a mirar las características que se hablan de estas mujeres. Dice ahí, las mujeres diáconas o esposas de diáconos o que ayudan a los diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Entonces aquí este pasaje nos va a mostrar un poco ahora el carácter de las mujeres que son involucradas en el servicio, directamente o a través de su familia o como diáconas en la iglesia. Lo primero es honestas, lo mismo que la palabra honesto de hombres en los diáconos, respetables. O sea, tienen que ser mujeres respetables, honestas, reverentes. Cuando usted ve a esa mujer, usted ve una mujer piadosa, una mujer santa, una mujer de buen testimonio, ¿sí? Entonces da la misma palabra de reverencia en cuanto al varón, una mujer respetada en medio de la congregación. Entonces, las mujeres que se involucran en el servicio de la iglesia tienen que tener buen testimonio. Dice ahí, honestas y no calumniadoras. Entonces aquí al hombre se le dice que no debe ser de doble palabra y a la mujer se le dice que no debe ser calumniadora. Calumniadora habla de que usa sus palabras para difamar, para hablar mal, ¿sí? Para señalar sin justificación. Entonces, las mujeres que se involucran en el servicio tienen que ser mujeres con dominio de sus palabras. No deben ser chismosas, no deben ser personas que siembran contienda, que siembran discusión, que siembran enemistad, ¿sí? No deben ser mujeres dadas a crear conflictos ni chismes en medio de la congregación. Uno cree que eso no es importante, pero eso es importante, hermano. Cuando usted ve una mujer que no tiene un buen carácter y que con sus palabras hace daño, no la involucre en el servicio. No la involucre en el servicio porque va a causarle problemas, ¿sí? Entonces la mujer de Dios es una mujer que cuida su hablar, que cuida su testimonio, que no cuida su lengua para que su lengua no encienda, como dice Santiago, no sea ese fuego que enciende grandes problemas. Entonces debe ser una mujer de respeto y debe ser una mujer que tenga cuidado de sus palabras, del chisme, de la murmuración, de la calumnia, ¿sí? Dice, no calumniadoras, sino por el contrario, sobrias. Y ese sobrio, ya lo habíamos hablado en cuanto a los hombres, especialmente en los ancianos. Tienen que ser personas que tengan dominio propio. Esa sobriedad nos habla de una sobriedad de mente, ¿no? No solo sobrio de que no está embriagado, sino una persona que tiene dominio de sí mismo, una persona equilibrada, una persona con una conducta propia, respetable, controlada, balanceada, ¿sí? Entonces las mujeres que se involucran al servicio no deben ser mujeres pasionales, explosivas, sino mujeres que se controlan a sí mismas. O sea, que usted se da cuenta que tanto los hombres que sirven como las mujeres que sirven tienen un perfil. Tienen una madurez, tienen un buen testimonio. Y dice ahí, fieles en todo. Entonces, una palabra importante, hermanos, cuando Dios siempre está hablando de servicio, el servicio incluye fidelidad. Y aquí se habla que las mujeres son llamadas a ser fieles, pero se le incluye en todo. Entonces, da la idea de que sean buen testimonio en todo. ¿Qué sería en todo? En todo da la idea de que en todas las esferas que ellas tienen como cristianas, son personas fieles. Fieles en su casa, fieles en su matrimonio, fieles en sus responsabilidades, fieles en su servicio. Entonces, ellas deben mostrar lealtad. Ellas deben mostrar fidelidad. Compromiso con Cristo, compromiso con el servicio, compromiso con su familia. Entonces, deben ser mujeres respetables, mujeres que cuidan de sus palabras y mujeres de buen testimonio. Entonces aquí usted comienza a ver que el servicio en la iglesia sí o sí, hermanos, requiere buen testimonio, tanto de hombres como mujeres, sean hombres mayores o sean hombres jóvenes, sean mujeres mayores o sean mujeres jóvenes, deben tener un perfil. Y ahí volvemos en el verso 12 a un asunto que estuvimos viendo la semana anterior en la enseñanza de los hombres. Ancianos, dice en el verso 12, y los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, estos hombres que están involucrados en el servicio en la iglesia tienen que tener buenos hogares, tienen que tener buenos testimonios en la familia, tienen que ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Recuerdan lo que hablábamos de maridos de una sola mujer? Tienen que ser hombres fieles en el matrimonio. Tienen que ser hombres conocidos por su pureza, por su santidad matrimonial. Tienen que ser hombres que no tengan escándalos en esa área. ¿Sí? Aún los diáconos, los que sirven en la iglesia, tienen que tener buen testimonio. Y si son casados, tienen que tener buen testimonio matrimonial. Y no solo buen testimonio en cuanto a sus esposas, sino que también dice ahí que gobiernen bien sus hijos. O sea que una persona, como decíamos la vez pasada, no puede cuidar de la iglesia de Dios si no cuida bien su casa. Ellos tienen que aprender a tener a sus hijos en sujeción, en obediencia, en respeto. Y haber un gobierno sobre los hijos de ellos y sobre sus casas. Entonces decíamos que tanto los pastores como los diáconos tienen que tener hogares ejemplares, hermano. Tienen que tener hogares de buen testimonio. Recuerdo también un hermano se reunía con nosotros y cuenta que una vez el pastor reunió a los varones de la iglesia. Entonces dijo, hermano, yo veo que entre ustedes hay varios que pueden servir en esto y en esto. Entonces él hizo una lista y comenzó a ponerlo a los hermanos y llamó a este hermano. Este hermano se llamaba Joaquín. Y me dice el hermano Joaquín, hermano, y yo me paré y le dije, pastor, con todo respeto, yo sí quisiera servir, pero es que yo tengo un problema. Yo tengo mucha dificultad con mi esposa y mis hijos no me obedecen. Yo no puedo estar ahí. Y el pastor le dijo, ¿pero por qué? Y el hermano le dijo, es que yo estuve leyendo en estos días Primera de Timoteo. ¿Sí? Entonces, a veces es bueno entender estos principios, hermano. Sobre todo ese servicio que es visible, que tiene una responsabilidad ante la iglesia, debe ir acompañado de un buen testimonio, de un buen hogar. Entonces, claro que, como decíamos la vez pasada, todos vamos en un camino hacia la madurez. Y todos, Dios está trabajando en ciertas áreas. Por ejemplo, no, hermano, yo quisiera servir, pero es que yo soy muy chismoso, hermano. Bueno, entonces, si usted quiere servir, tiene que santificar esa área de su vida. Esa área de su vida tiene que ser tratada. Porque también nosotros podríamos escoger el camino fácil de decir, hermano, yo no sirvo en nada porque no soy sobrio, soy una persona... Bueno, entonces lo que da a entender la palabra es que trate eso para que sirva. ¿Sí? No, esto no es para reprobar. Esto es para apuntar a qué áreas necesitamos crecer y perfeccionarnos para servir de la manera que Dios quiere. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque hay gente que cuando comienza a mirar esto lo ve lejos, ¿no? Eso debería ser la meta que todos tenemos. Porque en una u otra medida Dios quiere que todos sus hijos sirvan. Dios quiere que todos nos involucremos en ciertos grados, obviamente según el llamado, pero son áreas en las que Dios quiere que trabajemos. Y ya el verso 13, que ya es el final del pasaje, Pablo da como un grado de honra al servicio en la iglesia. Dice en el verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces mira lo que está diciendo Pablo. Pablo como que al final le da como ese grado de valor que Dios le da al servicio. Nosotros tenemos la tendencia a valorar ciertos ministerios, la predicación, la alabanza. Hoy en día, hermanos, si usted está en la alabanza, usted está... Esos son como ministerios visibles y muy reconocidos, que llaman mucho la atención, pero poco se busca el servicio. Cuando nosotros, por ejemplo, en la iglesia decimos, hermanos, tenemos unos grupos de servicio para los que quieran venir, ayudarnos a arreglar el salón, a hacer aseo, a esto. Bueno, sí que es difícil encontrar gente para eso. Porque hay servicios que no son muy llamativos, ¿sí? Hay servicios que llaman la atención. Pero aquí nos va a mostrar Pablo que el diaconado es un servicio precioso, que es un servicio importante. Nosotros podríamos decir, la diferencia de un predicador a un diácono es que uno tiene el don para predicar y el otro tiene el don para servir, pero ambos son servicios preciosos. Eso es lo que nosotros tenemos a atender a poner en unas, en un ciertos grados, ciertos trabajos, hermano. Pero aquí Pablo dice que el que ejerce bien el diaconado, dice, gana para sí un grado honroso. Hermano, un grado de honra, un grado valoroso, un grado importante. Y una vez hablaba con un hermano que él me decía, hermano, yo no tengo gracia para predicar, ese no es mi don. Usted me pasa el micrófono y yo comienzo a temblar. Me da miedo, se me cruzan las palabras, me confundo. Yo no sirvo para hablar. Y era así, el hermano no, nunca lo pudimos poner a hablar. Pero es un diácono, hermano, que hay hermanos que tienen un trabajo que no es visible, pero es importante. Que es vital. Yo tengo unos, ahí en la iglesia hay unos 4 o 3 hermanos que usted tal vez ni le sabe el nombre, los que se reúnen con nosotros. Usted tal vez ni le sabe el nombre, ni sabe qué hace, pero si esos hermanos no estuvieran, sería, hermano, sería una necesidad tremenda para nosotros. Son personas que están sirviendo en muchas cosas y para nosotros son un gran descanso. Ellos cumplen una función importantísima y no están visibles. No están visibles. La gente a veces ni los conoce, ni los reconoce. Pero para nosotros son hermanos importantísimos. Entonces en la iglesia se requieren diáconos fieles, diáconos honestos, diáconos de buen carácter, diáconos con buenas familias y diáconos que sean fieles en todo, hombres y mujeres. Y los que lo hacen, dice ahí, ganan para sí un grado ¿qué? Honroso. Y dice la siguiente frase, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, no solo ganan un grado de reconocimiento, sino confianza. Si son personas fieles, son personas que usted puede confiar con ellos, usted puede descansar en ellos, usted puede delegarles a ellos. Son personas que se vuelven la mano derecha de muchos de los trabajos que se hacen en la iglesia. Entonces, gracias a Dios por esos servidores, hermano. Yo tengo, hermano, yo podría darle una lista de hombres y de mujeres que si no estuvieran ahí, no podríamos hacer todo lo que hacemos. Hay hermanos que nos dicen, hermano, ¿ustedes cómo hacen eso y eso y eso y eso y eso y eso y eso? Y no se da cuenta que puede hacer porque tiene personas fieles, responsables y de buen testimonio haciendo muchos trabajos. Muchos trabajos, hermano. Trabajos que hace tiempo uno le dolía la cabeza porque además de predicar tenía que esto. Pero en la medida que el Señor va avanzando, Él va poniendo personas confiables, que no son tan visibles, pero su servicio es vital, su servicio es importante, su servicio tiene un lugar en la iglesia. Entonces, mis hermanos, estos pasajes, como dice ahí ya en los versos siguientes, en el verso 14 y en el verso 15, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, aquí, con esta instrucción final, o con estas palabras finales, Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debería organizar el servicio en la iglesia. Y esos principios, hermano, nosotros no nos podemos saltar, porque son principios que protegen a la iglesia, que nos dan un buen fundamento y que nos muestran cómo los servicios en la iglesia deben ser llevados a cabo por personas competentes y por personas confiables, sean hombres o sean mujeres. Entonces Timoteo, recuerden el contexto, tenía que llegar y ver en medio de los problemas que tenía la iglesia, en medio de los falsos testimonios, qué hermanos él podía confiar, qué hermanos podía involucrar, qué hermanos podía establecer en ciertos servicios. Entonces Timoteo tenía que tener estos principios para llevar a cabo esta obra. Entonces, en este pasaje yo les decía que yo me sentí bastante confrontado, hermano. Porque a veces uno entra como en un ritmo, en unas presiones, donde como que comienza a tolerar cosas. permitir cosas. Y también, eso nos enseña cómo deberíamos administrar ciertas cosas en la iglesia. Y también a usted y a mí y a todos nos muestra el perfil y la madurez que Dios quiere para irnos delegando y irnos encomendando servicios. Realmente Dios quiere que sirvamos, pero el servicio sí requiere cierta madurez espiritual. Entonces que el Señor nos ayude a ser esos hombres y esas mujeres que Él quiere involucrar en el servicio. Yo podría decir, la mies es mucha y necesitamos orar por obreros, pero no por cualquier clase de obreros. Obreros maduros, de buen carácter, que puedan llevar a cabo una obra que honre a Dios y que sea de beneficio para la iglesia. Yo creo que si las iglesias tuvieran en cuenta estos principios, no habría tantos escándalos, no habría tantos problemas, no habría tantas decepciones. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en los ministerios hay muchas decepciones, muchos problemas, mucha inmadurez, mucho pecado, porque no se tienen en cuenta los principios en cuanto al servicio. Pero gracias al Señor por su palabra y porque su palabra nos da luz y nos da claridad de cómo debemos conducirnos en medio de su casa. Entonces, bueno, amén. Vamos a orar y vamos a dar un tiempito. Hoy fue el tiempo de la palabra corto para de pronto si hay participación o preguntas en cuanto al tema. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es buena, tu palabra siempre es útil. Siempre hay sabiduría en ella, Señor. Rogamos, Señor, que tú puedas llenar nuestro corazón de tu entendimiento, que tú puedas renovar nuestra mente y que podamos aprender, Señor, sobre todo cómo debemos conducirnos en tu iglesia, Señor. Perdónanos si hemos sido ligeros, Señor. Perdónanos si hemos sido livianos, Señor. Perdónanos si hemos hecho también las cosas de cualquier manera, Señor. Rogamos que tú nos enseñes, nos instruyas, Señor. Y que tú nos des gracia, sabiduría, Señor, para conducirnos de una manera que tú seas honrado, Señor. Para conducirnos de una manera en que las personas que se involucran en medio nuestro puedan tener esa madurez, esa gracia, Señor. Y ayúdanos aún a nosotros a crecer. Mira esas características, esas cualidades tan importantes que tú esperas tanto de hombres y de mujeres, Señor. Que esas verdades puedan formarse en nosotros, Señor. Puedan reflejarse en nuestra vida para que nuestro servicio sea agradable a ti y sea de buen testimonio. Te doy gracias por este grupo de hermanos hoy aquí reunidos. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos en tu palabra, Señor. Pido que tú nos ayudes, nos guardes y nos concedas meditar en estas verdades, Señor, para que podamos crecer juntos en torno a tu palabra, Señor. Amén, Señor.